Hoy vamos con la otra etapa otra vez. Perdón, veamos el versículo 3. El 3 quiero que leamos. 9:3. Mas yendo por el camino. Ahora, este testimonio, hay una secta. Repito, hay una secta que se llaman los raelianos. Esta secta de los raelianos nació en Estados Unidos. De ahí viene la secta de la nueva era. O sea, son dos sectas que dicen ellos que este versículo, lo que explica la secta, que han sacado del contexto para sacar su interpretación. ¿Se entiende? O sea que ellos, la secta de los raelianos, y aseverando que esa luz es un objeto volador no identificado. Esa es una herejía. Lo que sucedió fue una aparición, así, una aparición personal física de Jesucristo. Eso fue lo que sucedió. No es otra cosa de que esa secta dice. No, hermanos. Lo que estamos narrando es que Pablo, él queda ciego. Mire, él queda ciego. Él quedó ciego de la luz. Pero el que se estaba apareciendo era Jesús. Ahora, eso lo dice aquí. ¿Cuántos iban con Pablo? Se cree que iban 3 o 4 o una compañía. Porque Saulo no iba solo, hermano. Saulo iba acompañado de unos 3 o 4 porque llevaban, no solamente, se cree que así era, mire, présteme atención. Saulo iba adelante. Él llevaba lazos donde llevaba prisioneros cristianos amarrados. Se cree que ya llevaban prisioneros. La otra es, iban todos los jinetes en los caballos y ellos iban directo hacia Damasco, pero iban con las órdenes de captura para poder llevar y procesar a aquellos que profesaban la fe cristiana y capturarlos y traerlos a Jerusalén y ejecutarlos en Jerusalén. Esa era la orden. Ahora, cuando dice la Biblia esa luz, el capítulo 22 de Hechos, vámonos a Hechos, por favor. Vamos a estar jugando con Hechos 22 y 26 después. Vámonos a Hechos capítulo 22. Y despacito vamos a encontrar para entender el contexto. Hechos capítulo 22, versículo 6. Es el mismo testimonio, hermanos. Solo que el primer testimonio, ¿quién lo está narrando? El doctor Lucas, en el capítulo 9, ¿verdad, hermanos? Ahora el capítulo 22, ¿quién lo está narrando? Saulo de Tarso. Y ahora hay una entrevista, una persona, una de frente a frente. Esa es una entrevista, hermano. Una entrevista es un acontecimiento que está narrando alguien que fue ocularmente testigo del acontecimiento que sucedió, que en este caso fue en la aparición de Jesucristo. Pero como estaba ciego, Pablo no pudo reconocer quién era Jesús, sino que se lo contaron al quien se le apareció. Mire qué dice el capítulo Hechos 22, 6. ¿Lo tenemos? Sigamos pues, dice. Pero aconteció yendo yo. Ahí está hablando en primera persona, mire. ¿Quién está hablando en primera persona? Saulo, siga leyendo. Al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, ¿verdad que ya da más detalles? Allá en el 9 no dio detalles. En el capítulo 22 da que es al mediodía. O sea que el suceso espiritual, el encuentro cercano con Jesucristo fue al mediodía. Siga leyendo. Como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. El 7, por favor. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él quedó ciego, ¿verdad, hermanos? ¿Vio a Jesús? Imposible, porque estaba ciego. Sigamos leyendo. Mire qué dice. Y yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. Atención, atención. ¿Quiénes los demás? ¿Los que iban acompañando a quién? Que no se sabe si eran una compañía de 10, 20 o 30 personas. O sea que en este versículo habla que el único que cayó en tierra, ¿quién fue? Él fue, dice que él cayó en tierra. Ahora, vámonos, hermanos. Sigamos leyendo, sigamos leyendo. El versículo 9, por favor. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. O sea, ellos escucharon una voz que ellos no oyeron. El único que oyó la voz, ¿quién fue? El único quien fue cayó al cielo, a la tierra, ¿quién fue? Entonces, hermanos, ahora quiero que leamos más adelantito. El versículo, por favor, 9. Perdón, el 10. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado a que hagas. Ahora, vámonos al capítulo 26 ahora, para ir comprendiendo los tres testimonios y saquemos una conclusión. Hechos capítulo 26, versículo 12. Hoy aquí se ve un detalle más profundo, que es lo que yo quiero relatar y explicarle, porque ahí le pido la ayuda al Señor para que me dé el discernimiento y se los explique a ustedes. Mire qué dice el 26, versículo 12, ¿lo tenemos? Este es el tercer testimonio. Repito, vamos recapitulando. El capítulo 9 está hablando ¿quién, hermanos? El doctor Lucas. El capítulo 22 está hablando ¿quién? Saulo de Tarso. Y el capítulo 26, ¿quién está hablando? Saulo de Tarso. Ahora viene el interrogante que voy a sacar al final. ¿Y cuál de esos tres es el válido? ¿Cuál de esos tres testimonios es el válido? ¿Por qué hay una serie? Allá en el 9 dijo una cosa, en el 22 dijo otra cosa, y en el 26 dijo otra cosa. ¿Y cuál es la verdad, pues? ¿Con cuál testimonio me quedo? Hoy vamos a relatar el 26:12. ¿Lo tenemos? Sigamos. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y con misión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Ojo, el 14, mira, cambia el testimonio. Ahora, mire. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, atención, en el 9 y en el 26, en el 22, solo menciona que Saulo cayó en. Y en el 26, ¿qué menciona? Todos. Ahora viene otra enseñanza. El problema, hermanos, es que los tres testimonios son válidos. Lo que pasa es que Pablo, hermanos, él tenía que haber ordenado primeramente lo que dijo el doctor Lucas. Repito, Pablo tuvo que ordenar el primer testimonio porque lo que estaba contando el doctor Lucas no dio los detalles de lo que había pasado, sino que el doctor Lucas solo escuchó a un tercero o a una cuarta persona o a una quinta persona. Pero Saulo sabía muy bien de que eso estaba incompleto. El testimonio es válido. ¿Por qué? Porque el testimonio lo estaba relatando otra persona y no lo estaba narrando ¿quién? Saulo. Entonces Pablo, ¿qué dijo? Es que el testimonio es válido. Es como que yo diga, fíjense, hermanos, que yo llegué a la iglesia central, yo me caí del carro, un hombre me llevó a la iglesia, me sentó y yo me puse de pie. Sí, pero eso lo contó otra persona porque me lo dio en un sermón. En el siguiente sermón voy a explicar yo. Es que fíjense que a mí yo venía de un bus, de la 101, me bajé, me botó el bus, me caí, un hombre llegó, un hombre delgadito, me llevó en el carro, me llevó a la librería, después de la librería me llevó al asiento y de ahí después el pastor predicó un sermón que se llamaba Adictos por Cristo y con ese sermón me ganó el Señor, me hicieron una profesión de fe, al día siguiente me bauticé. Eso no lo conté en el siguiente, ¿verdad? Di más detalles acá, va, en el tercer testimonio. Aquí doy más detalles del testimonio. Mi sanidad ocurrió de esta forma. Llegué al hospital, me dieron el diagnóstico de examen de enfermedad terminal, me quedaba un año. Ceci llegó, una amiga mía de la universidad, llegó a decirme que había un viernes de milagros. ¿Verdad que estoy ampliando más los detalles? Lo mismo está ocurriendo con este señor. O sea que lo que Pablo está haciendo es armar el cuadro general, porque allá lo contaron a medias. Aquí lo contó él, pero con detalles un poco más amplios. Pero cuando ya está con el rey, cuando está con Nerón César, porque ya está ante Nerón, porque él apeló a César. Y apelar a César, hermano, solo lo podían hacer los ciudadanos romanos. O sea que Pablo tenía doble ciudadanía. ¿Qué es doble ciudadanía? Usted tiene nacionalidad salvadoreña, pero también tiene residencia gringa. Entonces usted puede viajar allá y puede venir acá. Aquí hay varios hermanos que tienen esa bendición, que se van para Estados Unidos a trabajar, están allá un tiempo allá, después vienen acá al año y tienen doble nacionalidad. ¿Por qué? Porque ya están trabajando, ya se estabilizaron. Pero está el problema de Saulo. ¿Cuál? Que él tenía tres idiomas, él hablaba tres idiomas. Saulo hablaba el idioma latín, Saulo hablaba el idioma hebreo. Se lo voy a confirmar, siga leyendo más adelante. Versículo, por favor, en el 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, todos, oí una voz que me hablaba y decía en lengua. La pregunta es, ¿y los que iban con él oyeron la voz? ¿Solo lo oyó quién? ¿En lengua? Vaya, saquemos conclusión. Retrocedamos al capítulo 9 donde estábamos para seguir avanzando con enseñanza bíblica. Capítulo 9, versículo 8. Ya aclarado los tres testimonios. Los tres testimonios son válidos. Lo que pasa es que Saulo tuvo que haber puesto orden al testimonio, porque allá lo contó Lucas, aquí lo contó él a medias, pero en el final, cuando está con Nerón César, cuando está con los romanos, porque con los romanos se está apelando su causa, ahí detalla con más detalles, mejor valga la redundancia, con más detalles su testimonio. Por ejemplo, ¿cómo vino usted a los pies de Cristo? Con su testimonio, hermano. Mire, aquí hay varios que han venido revolcados, men. Así, revolcados, men. Que solo usted sabe cómo lo han arrastrado, men. Y sabe por qué no lo cuenta. Porque usted dice, ya no vale la pena decirlo. Ya lo dije una vez. Otros han venido con problemas de matrimonios. Que el marido se le fue o la mujer se le fue. Y por eso han venido muchos acá, tal vez. Otros han venido porque han estado zampados un ratito de campamento en el penal. De campamento de 6 meses, va. Con derecho a comida y suéter, men. Otros han venido con enfermedades, así como su servidor. ¿Por qué le estoy diciendo por enfermedades? Es que esa es la forma como Dios trata con nosotros, los que fuimos tercos. Digo fuimos porque yo fui uno. ¿Y sabe por qué fuimos tercos? Porque no quisimos reconocer que Dios nos estaba llamando. Pregunta. ¿Desde hace cuánto Dios le está llamando a que haga ese cambio a usted? Su testimonio no, porque está intachable. Yo le pregunto, ¿cuántos años han pasado usted que hasta este momento no ha hecho el cambio que Dios le ha dicho que tiene que cambiar? ¿Cuántas veces? Y le voy a explicar por qué usted no lo quiere reconocer. Entonces usted espera una segunda vuelta, hermano. ¿Sabe qué segunda vuelta? Que lo vuelvan a revolcar. Dios no castiga, hermanos. Dios no castiga. Él disciplina a sus hijos, dice la Escritura. Mira, a veces mi esposa, y ella está presente, ella a mí me dice, esta disciplina es lo que te está pasando. Y a mí me da cólera que me diga eso. Y no es cierto, pues. Y no es cierto, pues. Mira, lo que te pasó en la pata, eso es disciplina. Es cierto, yo sé. Yo sé porque ella me lo dijo en la noche. Porque usted, mire, ¿y sabe quién es la única persona que está usted ahí en el espectro? Mire, la pata estirada, men. Hermano, no la podía. Mira, así, caminaba así, ve. Si usted me dice, ¿y ese hombre quién es? Es el pastor. Mira, la pata así, ve. Hermano, si usted me hubiera visto ese día, dice, no creo que el pastor. Y hoy anda bien, mira, está brincando, mira. Sí, porque ahorita me han zampado como 10 inyecciones de montón de cosas que huelen las nalgas, hermano. Y cuando me inyectó el enfermo, a mí no me gusta que un hombre me toque ahí atrás. Ay, hermano, qué horrible es. Yo así, yo quiero una enfermera, le dije yo. Yo soy enfermero, me dijo. Mira, varón, le dije yo. Conseguime una enfermera. Yo no estoy en contra de vos. Mira, el que está enfermo sos vos, me dijo. El que está molado sos vos, me dijo. Y el que está reventado, como decís, vos, me dijo. Solo me bajé en medio. Bájatelo más, me dijo. Ah, qué horrible eso, hermano. Y yo le dije, ah, entonces, así como me voy a bajar más el pantalón, no me vayas a tocar, por favor. Solo zampálale, pero no me toquen. Porque las enfermeras me hacían así, me tocaban la leguita, me la apretaban así y me la metían. Y no sentía dolor, dirá que mira, mano suave. Pero un varón, hermano, no, hombre. Yo me pongo a pensar, ¿por qué me pasó esto, Señor? Y en la noche, mire, eran las 2 de la madrugada. Y ya la pata se la podía hacer así. Ahí entendí de dónde venía la disciplina. O sea, yo también soy no castigado. Yo también, como todos vosotros, soy castigado, hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y no nos enojemos cuando nos discipline. Mejor, hermanos, que nos discipline. ¿Por qué? Porque nos está emparejando el camino, hermano. Este es como la maestra que empareja al niño con la plana. Haga bien la plana, niño, y el mono haciendo toda la letra panda. Y la maestra que le dice al niño, no se va si no hace bien la plana. ¿Qué lo está haciendo? Lo está corrigiendo, ¿verdad? Lo está emparejando, ¿verdad? Lo está disciplinando. Entonces no se enoje con la disciplina. No se enoje cuando lo disciplinen. ¿Por qué? Bienaventurados aquellos los que son disciplinados, porque alcanzarán misericordia. Y la misericordia es mejor caer en las manos de Dios que el otro enemigo que nos va a agarrar, hermano. Ese no va a tener piedad, hermano. Mire, el enemigo, si él quisiera agarrarnos como debe de agarrarnos por el estilo de vida que nosotros tenemos y no hemos cambiado, nos hubieran agarrado, pero de a metro, hermano. Pero como Dios no le da permiso, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿qué significa eso? Ore por sus hijos, hermano. Usted que tiene hijos adolescentes, yo tengo una adolescente, ¿sabe qué? Yo oro por ella. Oro por mi hija también, la menor. Una es el tornado y el otro es el maremoto. Entonces, ¿qué hago yo con las dos? Emparejar los cambios de clima, porque los dos son disparados. Y yo pongo la autoridad en la casa y digo, ¡ey, cálmense, hombre! ¡Ey, cálmense! Cuando grito, ¡ey, cálmense! Mire, todos se calman. Y hasta así chiviados dicen. ¡Ey, cálmense! Mire, la gente ya escuchó. ¡Ustedes son gritos! Pues cálmense, les digo yo. Porque así, hermanos, la disciplina entra con autoridad, sin necesidad de pegar. Hables con autoridad. Che, ¿vos qué te pasa? ¿Y por qué venís tan tarde, vos? Es que mira, yo vengo con mi chero. Vos no entras en... La tranca se cierra hasta las 11 de la noche. Ponga la tranca, cámbiale llave, hermano. Y pongo un chucho para que ladre. Porque el chucho, hermano, es el que va a delatar. Y como usted no va... Usted va a estar con ojos abiertos, cuando oiga la tranca, que se va a estar... Clac, 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 se va. Y el chucho va a decir, guau, guau, guau. Y él dice, no ladre duro, le va a decir. Tiene que entender que ese hijo, tarde o temprano, Dios lo va a agarrar. Si no es el régimen, hermano. Mire, ¿sabe usted que extendieron un mes más? ¿Quién está actuando ahí? ¿Los hombres o Dios? ¿Verdad que bien sabe espiritualmente dónde es la respuesta? No son los hombres, hermanos. Dios está emparejando a los que se hicieron chuecos, hermanos. Y por eso Saulo de Tarso, él era un chueco. ¿Por qué? Porque él era un candidato para poder predicar el evangelio. Y mire por qué, hermano, siga leyendo. Mire qué dice, por favor, en el versículo 8. Entonces Saulo, mire, se levantó de tierra. Atención, ¿qué significa? Que se levantó atarantado, hermano. Mire qué dice. Se levantó de tierra todos. Y abriendo los ojos, no veía. ¿Cómo se llama eso, hermano? Disciplina. Ya le han apagado la luz a usted, hermano. Ya se ha levantado usted y de repente, uy, uy, y usted está con los ojos y no puede despertar. Esto es como aquella persona que está soñando y quiere despertar y no puede, ¿verdad? Porque es horrible. Y usted quiere despertar porque viene un chucho que viene a morderlo y usted quiere despertar y ahí en el sueño cabe en la imaginación. Usted hasta vuela, hermano. Porque en el sueño uno cabe de toda imaginación. Y usted dice que va volando y el chucho viene atrás volando también. Y usted quiere despertar y no puede. Y usted así ve. Y quiere despertar y no puede. Un día mi esposa dice que me oyó gritar una madrugada. ¡Ey, cálmense! Yo no he sido. Gritando así. Y mi esposa se asustó, brincó en la cama en la esquina así. Y dice que yo tirando manada y patada. Y este me va a pegar una chicha. Y decía así. ¿Y sabe qué hizo ella? Me tiró la cobija. Y yo ahí me enredo en la cobija. Uno. Y desperté. Y uy, ¿qué? Sentí un golpe, dije yo así. ¿Y qué te pasó? Me dijo. Yo estaba soñando que alguien me golpeó. Es que vos te estabas dando duro vos solo, me decía. Vos me golpeaste, le dije yo. Vos me pegaste, le dije yo. Mira cómo así me hizo el pómulo. Así el pómulo ya. Vos me pegaste. No, mira, sí, pero fue un toquecito, me dijo. Huela toquecito, pero así tenía el pómulo. Esa es la sensación de querer despertar y no poder despertar. ¿Y sabe uno por qué sueña esas cosas? Porque acumula tantas cosas que uno ha visto y las refleja en los sueños. Y uno a veces dice, ¡qué feo ese sueño! Es todo lo que ha acumulado de pensamientos, hermano. ¿Sabe qué dijo Saulo? No podía ver. ¡Qué feo es no poder ver! ¿Y usted qué tiene sus ojos, hermano? Pregúntele a los ciegos, a los no videntes. Mire, pregúntele usted a los no videntes. A los que andan con un palito así, ¿ves? Pregúntele cómo se sienten. ¿Y usted que puede ver las maravillas de Dios, hermano? ¿Usted que puede cada mañana hacer esto? ¿Por qué no darle gracias a Dios cada mañana que abrimos los ojos y digo, gracias, Señor, por un día más de vida? ¿Hace cuánto usted le agradeció a Dios y abrió sus ojos y dijo, gracias, Señor, porque este día, a pesar de que es un día malo, pero puedo abrir mis ojos y puedo caminar? ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor en las noches antes de dormirse: Señor, si me vas a llevar esta noche a tu presencia, quiero estar en paz con mi familia, por favor, permitime, si es tu voluntad, si es tu voluntad, que yo pueda, Señor, ver el día de mañana? Y al levantarse, dice: gracias, Señor. Mire, hasta los que padecen insuficiencia renal, yo le pregunté un día al pastor Wilber cuando estaba enfermo, mira, le digo yo, ¿y cómo haces pipí vos? No puedo, me dice. ¿Cómo que no puedes? Tengo un catéter, mira, me dice, y voy viendo un tubo, una cosa como un taponcito. Yo, y eso qué feo es, le dije yo. Pero dale gracias. Mire, cómo, qué respuesta más sabia. Dale gracias a vos, Tony, me dijo. Cada vez que va a ir a hacer pipí, me dijo. Porque yo no puedo. Me tomo 30 pastillas, me dijo. Pobre hígado, decía yo así en mi adentro. Porque el hígado es tanta pastilla, hermano. Y él me decía, cada vez que vayas al baño, dale gracias a Dios que puedes hacer pipí. Se lo digo a ustedes también, hermano. Mire, gracias a Dios que podemos hacer nuestras necesidades fisiológicas, hermano. Qué terrible es no poder hacer, y que eso es lo más horrible, y que otra persona le haga un procedimiento no agradable, hermano. ¿Por qué no darle gracias a Dios por lo que comemos y no quejarnos de decir, puchica, yo por qué no tengo empleo? Pero puedes ver, hombre, tener buenas manos, hombre. Pregúntale a los que les han volado las manos si hasta esos son felices, hermano. Miren, San Carlos Lempa, había un guerrillero, hermano, un hombre llamado de apellido Francisco, de apellido Martínez, y le decían de seudónimo Martoqueo, le decían. Él, ¿sabe qué hacía? Con sus manos cutas, porque no tenía sus manos cutas, con una bicicleta así, se acurrucaba así, y una bicicleta montañesa, hermano. Y los cutuquitos estos, hermano, los muñecos estos, los muñones, en el manubrio así. Y yo iba en la bicicleta así. Ey, Francisco, le digo, y era, ¿qué pasó, pastor? Y yo, mira para adelante, no te vas a caer. Usted se puede caer, yo no, me dijo. Y yo, de repente voy viendo la vaca, hermano, uy, mentira. Cuando nos paramos, le digo, mira, ¿y cómo haces con tus manos? Mire, ¿y usted por qué cree usted que Dios me quitó las manos? ¿Cómo así? Yo tiré una granada y habían niños. Y cuando vi los niños, corrí, agarré la granada y la quise y me explotó en las manos. Eran mis hijos, pastor. Por eso no te... ¿Y sabe qué? Le doy las gracias a Dios que con estas manos ya no puedo hacer daño a nadie. Y ahora que yo me hice de las asambleas de Dios, le doy gracias a Dios con solo que abro los ojos. Siempre digo, Señor, gracias porque no tengo mis manos. Usted tiene sus pies, tiene sus ojos, tiene sus manos, tiene su boca, puede comer, no le ha pasado nada. ¿De qué se queja si lo tiene todo? ¿Por qué no reconocer en este año? Mire, y no se preocupe si va a estrenar. Mire, le estrenan lo de menos, hombre. Ay, ¿y qué voy a estrenar? Nada, hombre. La misma ropa, póngase. No va a venir desnudo, ¿verdad? Aquí vengo, hermano. No va a venir así, ¿verdad? ¿Usted por qué se preocupa por esto? Mire, y le voy a explicar. Un día le voy a explicar. Yo creo que ya les enseñé eso. La Navidad no ocurrió el 25 de diciembre. Y yo le dije al pastor Maiquito, si les enseño eso, les voy a botar la fe. No lo vaya a hacer, Tony, me dijo. ¿Por qué? Porque hay un juego de palabras de dos calendarios. Hoy que viene la Navidad, hermanos, mire. ¿Qué representa esto para usted? ¿Qué representa? Algo del corazón que puede darlo. Porque tiene manos, tiene ojos. Y los niños que no tienen nada. ¿Sabe que hay niños que en la Navidad van a comer huevo picado? Sí, es que hay. ¿Sabe que hay niños orando? Las hermanitas mayores, repito, hermanitas mayores, cuidando a sus dos chiquitos porque los papás se fueron llevados por el régimen. Y están orando esos niños para que ningún hombre venga a hacerles daño. Y la niña sí, cuidando a los dos. ¿Y usted qué tiene su casita? Tiene su seguridad. Y no solo su seguridad. Tiene usted una bendición que se llama salvación. Y sabe que esa salvación, hermanos, es algo que usted tiene que ser agradecido con Dios. Decirle, Señor, yo voy a comprar algo a ese niño. Cómpreselo. Y mire, usted no sabe qué representa esto cuando al niño se le entregue. ¿Sabe qué va a representar? Que el niño, una sonrisa, va a decir todo. A veces uno sale llorando, fíjese. por el impacto emocional que uno ve. Y un niño, mira lo que me dieron, mamá. Así el niño, mira, ve, mira. Y uno dice, ¿qué es un juguete, hombre? Si es un juguete, no es nada, dice usted. Pero que el niño dice, mira lo que me regalaron. Le está aumentando la fe a ese niño, a pesar de que el niño sea golpeado por otras personas. Y cuando ese niño se acuerde y diga, un día me regalaron un juguete, los del Saber de Cojutepeque. Porque el niño se va a acordar quién fue el que le dio el regalo. Y ellos no se los olvida jamás, hermano. ¿Y qué tal si el niño se entera que fue usted? Porque siempre se entera, no sé, ya cuando son hombres, mire, ¿verdad que usted fue la que me regaló? ¿Por qué le dice la verdad? Es que fíjese que ese juguete cambió mi vida. Si usted no me hubiese regalado ese juguete, yo nunca me hubiese hecho evangélico. Hay personas con testimonios, hermanos, que nunca las vamos a conocer, pero así son los testimonios. Pablo, ¿sabe qué dijo Pablo? Yo a la verdad estoy ciego. Y mire qué dice, siga leyendo. El versículo, por favor, el 9, todo es el 9. Donde estuvo 3 días sin todos y no comió y ni bebió. ¿Qué significa eso? Estaba en ayuno, Señor. ¿Quién no va a estar en ayuno y en oración sin no poder ver? ¿Quién? Mire, le hago un reto. No espere que venga algo terrible y usted venga a ayunar, porque eso fue lo que esperó este Señor. Este Señor esperó que lo reventaran para ayunar y orar. Eso fue lo que pasó aquí. Dice que 3 días no podía ver. 3 días no podía, miren, no comió. ¿Por qué cree que no comió? Porque estaban orando. ¿Sabe cuál era la pregunta que se hacía él? ¿Y quién se me apareció, pues? ¿Y quién fue el que, esa voz, quién era, pues? Si no lo conocía, señora, miren, no lo conocía. Qué galán que lo conociera, ¿verdad? Pero no lo conocía. ¿Sabe qué decía él? La voz la tengo aquí adentro, ¿ve? Aquí la tengo adentro, pero no puedo ver quién es porque estoy ciego. Día 1, ciego, ayuno y oración. Día 2, ciego, no podía hablar, ayuno y oración. Día 3, ¿sabe qué dijo? Señor, respóndeme. ¿Quién fue el que se me apareció? ¿Quién fue? En su ayuno y oración, Dios contesta así rápido. Mire, siguiente versículo. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Todos el 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él, contesta Dios las peticiones. Si se las contestó este impío, que era Saulo, ¿cómo no se le va a contestar un hijo de Dios? Solo es de esperar. Me acaban de entregar, hermanos, mañana me hacen entrega oficial del Tabernillo Vasco. Aquí voy a estar cerca de ustedes, hermano. Yo y lo vasco no conozco, hermano. Ey, en serio, y lo vasco no conozco, hermano. Y llego, hermano, y la gente así. Y yo, Dios le bendiga, hermano. Y bien recuerdo una muchacha. Vea la oposición espiritual como es. Y usted es el nuevo. No, a mí solamente voy a predicar, le dije yo. Solo vine a predicar, le dije. Ah, usted no es el nuevo. Pues yo creo que no. Hay varios han predicado acá, pero yo vengo a predicarle. Así que hágase un lado, voy a ir a predicarle, dije. De repente todo. Él no me lees. Es que dicen que es alto. No, me es un gordito. No, me es el otro. Me. Es cascorbo, dijo. Y yo viéndome las patadas así. Y llego, hermano, arriba. Que el Señor les bendiga. Y empezamos. Prediqué. Hice el llamado y nos fuimos. Va, no pasó nada. Llego el domingo. Otra vez así. Y llego. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga, pastor. La oposición se va venciendo con oración. No a pelear, porque nosotros no peleamos. Nosotros oramos. El sermón de la mañana calmó un poco el corazón porque hablamos del infierno. Mire qué sermón les prediqué el infierno. Sí salieron todos, mira. Y mire, estoy casi seguro, porque cuando hicimos la profesión de fe, por lo menos unos 10 le hicieron. Y yo sé que no levantan por la vergüenza, pero cuando hicieron la profesión de fe, dije, ah, pues sí, pegaron en el clavo. En la tarde, hablé del Hades. Y expliqué por qué Jesús descendió al Hades. Y al final, ¿sabe qué me dijeron? Pastor, nunca habíamos escuchado un sermón del Hades. Ya habíamos escuchado el infierno, pero no entendíamos los conceptos. Va, ya lo entendieron. Dios les bendiga, ya me fui. Armamos un grupo de ayuno y oración ese mismo día, domingo. ¿Y sabe cuántos respondieron? 20. ¿Por qué esos 20 se metieron al lío? Porque tienen necesidad espiritual. Esta iglesia ha madurado, hermanos. Miren, ustedes, hermanos, han madurado. ¿Por qué? Han pasado varios procesos. Ahora usted puede ser agradecido con Dios y decirle: es que yo sé con quién estoy hablando, que es el Espíritu Santo. Usted siéntase bendecido, hermano, de tener una iglesia. Ustedes no tenían templo, ustedes vivían en una ferretería, vivían, hermano, en un galerón de piedra, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Allá estaban ustedes en ese gallinero, ¿verdad? Es que eran, hermano, es que era una cosa de concreto, hermanos. Y yo recuerdo que Wilber tenía su boletito de diálisis, donde se hacía la hemodiálisis. Y él me invitó unas 3 veces. Yo recuerdo que vine esas 3 veces. Y le dije yo: mira, pero yo veo que esta gente, yo las preparo. Es que yo los he educado con pura palabra. Eso es lo que se predica, la palabra. Y ahora usted puede ser agradecido con los siervos que han pasado, hermano. Nosotros no somos eternos. Dios, si quiere, nos quita mañana, ponen otro. Usted no tiene que fijar la mirada en los hombres. Su mirada tiene que ser puesta en Jesús. Y Jesucristo, hermano, es el que le va a dar la confianza. Siga leyendo, mire qué dice. Versículo, en el 12: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Vamos por la escena, présteme atención, escúcheme. Saulo tiene 3 días que no puede ver, está ciego. Día 1, día 2, día 3. En el día 3 ve una visión. ¿Qué es una visión? Una visión es, hermanos, es cuando usted está con los ojos abiertos así, ¿ve? Pero no ve nada. Yo puedo decir que es una visión. Un ejemplo: ¿cómo se ven ustedes dentro de 10 años? Mírese, esa es una visión. Bueno, yo me miro ya casado, ya me miro reventado con 3 divorcios, unos 5 hijos por cada matrimonio, o sea que lleva 15. ¿Se ve así usted? No, yo me miro soltero. Uy, no. Yo me miro soltera y preparada académicamente con una buena carrera. Esa es una visión. ¿Sabe cómo yo miro la visión de mi esposa y mi vida? Nos miramos viejos, ancianos los dos, con pelo, ella pintado, yo calvo. Yo me veo anciano con mi esposa, de 80 años, los dos de la mano así. Y quizás yo ya más delgado, ya no con este cuerpo gordito, ya más pechito, porque ya cuando se va haciendo más viejo se enjoroba más. ¿Sabía usted eso, hermano? Cuando se hace más viejo, se hace curvo. O sea, como que volado de ¿cómo le llaman eso? De flecha. ¡Arco! Y a las mujeres, ¿saben cómo se hacen? Se hacen más cascorvas. Dicen. Yo veo a mi mamá y digo: mamá, le digo yo. Y veo que sus pies están. Mírate los tuyos, me dijo. No, hombre, mamá, le digo yo. Visión es, hermano, que usted cómo se ve en el futuro. Jovencitos, ¿cómo se ven en futuros? ¿Preparados profesionalmente? Esa es una visión. Yo ya me miro en una oficina, me miro con mi carro, me miro yo viniendo a la iglesia, me miro como mujer casada, con mis hijos y bien casada. Así tiene que mirarse usted, hermano. Nunca diga esta frase: yo jamás me voy a casar, mañana la casan. ¿Por qué, hermanos? Uno no es adivino el futuro, quien decide su futuro es Dios. En 3 días vio una visión, que vio un hombre que llegó a la casa, tocó a la derecha, tocó la puerta y dice: esa es la respuesta de Dios. Y mire qué dice el siguiente versículo, el 13, y con esto cierro. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, todos, para prender a todos los que invocan. Cierro. La gente habla de usted así: yo conozco a ese hombre, ¿quién era antes? Hablan de usted así, hermana. Esa hermana era cosa seria, mira. Le gustaba bailar los 24 años. Movía las patas a la señora, mira. Y andaba abrazando a medio mundo, mira. Hoy que así esa hermana ya no lo hace, mira. Anda ganando alma. ¿Hablan ustedes así? Mire, a mí no me... Mire, hermanos, hombres, no dejen que abracen a sus esposas, señores. Les van a pegar un beso y ni cuenta se van a dar. Eso de que le voy a dar el abrazo, no, espérate, dame el abrazo a mí primero y mira, y dígale en el ojo: si abrazan a mi señora, ya beba. No, me calma, te voy a abrazar. No abrazar, el único quien la puede abrazar soy yo. Respeta que es mi mujer, no es la tuya. Conseguí la tuya, decir. Pastor, ¿puedo abrazar? No, 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 dale la mano a mi esposa. No la vayas a besar. Una de las cosas que yo, cuando me casé con ella, siempre me gustó que a mí ella nunca. Yo no sé por qué los hombres dicen, salón de besos. Le van a zampar una boca a un y ni cuenta se va a dar. Hermanas, deje de andar besos. Así, le van a zampar una boca y yo, uy, me besó. Le gustó. Le van a zampar una, hermana, y después va a decir, ay, mira, él me quiso. No, hermana, le gustó. Por eso es que no hay que andar besando en la mejilla. No se ande besando. Mejor dense en la mano. Y cuando una mujer, hombre, varón, venga una mujer con una intención a zamparle un beso, ponga la mano y póngale freno así, ¿ves? Ella va a sentir el socón y lo va a sentir. Más que quiere. Besarme quiere, díganle. Yo en la universidad, ahí todo pensando así, no, a mí no me dejes así, dame la mano. ¿Y por qué me dice? Es que me van a zampar un beso en la boca y no me, se va a interpretar. Yo soy pastor, le digo. Ah, sí, es cierto. Pues por eso. Porque hay que guardar el testimonio, hermano. La gente no les va a creer a ustedes, hermano, si usted anda besando con otro y con otro. Y si usted anda dejando abrazar, no ande abrazando a la gente. Para eso tiene nombre. Hermana fulana, ¿por qué va a estar tocando? Eso se ve feo, hermanos. No ande tocando a la mujer, hombre. Se va a enojar al hombre y le van a dar. Usted no sabe que aquí hay gente violenta en aquí en Cojute. Los que saben, mire, si usted llega a andar abrazando mujeres, hombre, le van a dar una que después, mire, ahí va a venir con todo el yeso, va a venir. Por esa razón, respete las cosas de Dios. Saulo, ¿qué hizo al final? Tuvo que reconocer que le había hecho muchos males. ¿Qué debemos de reconocer nosotros? Que como hijos de Dios hicimos muchos males, pero ahora como hijos de Dios vamos a hacer las cosas correctas como se deben hacer. Oremos al Señor, hermano.